rinden tributo a las víctimas del hundimiento del remolcador 13 de marzo en el 24º aniversario de la masacre en la Bahía de La Habana. Estados Unidos denuncia ante la OEA el apoyo del régimen de Cuba al gobierno de Nicolás Maduro en sus medidas contra el pueblo venezolano. Los trabajadores de la salud en Venezuela siguen protestando en demanda de mejores salarios y de materiales para dar servicio a la población. En Nicaragua, un paro nacional resalta la segunda jornada de 3 días de protestas contra el gobierno de Daniel Ortega. Y el presidente Donald Trump y la primera ministra británica Theresa May discuten las prioridades comunes, incluyendo detener la proliferación nuclear.
Radio Martí Noticias.
Buenas tardes, amigos. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias al mediodía en su emisión correspondiente a hoy, viernes 13 de julio de 2018. Bueno, los supersticiosos creen que no es un muy buen día el viernes 13 en Cuba. Era en otros tiempos, no sé si todavía lo será, el martes 13 aquí en Estados Unidos es el viernes 13. Les habla Eduardo Luján en sustitución de nuestra presentadora habitual Margarita Rojo. Y me acompaña en el estudio Roberto Bermúdez. Nuestro ingeniero de sonido, Danilo Fuentes Cortés, la producción de Elena María Rodríguez. Son exactamente las 12:02, amigos. Inmediatamente vamos a dar comienzo a nuestro informativo con las noticias de Cuba.
En Miami, sobrevivientes del hundimiento del remolcador 13 de marzo recuerdan con tristeza la pesadilla de la madrugada del 13 de julio de 1994. Tomaso Rodríguez tiene más detalles.
Hace 24 años, 41 personas, entre ellos 12 niños, perdieron sus vidas cuando barcos del gobierno cubano atacaron con cañones de agua al remolcador 13 de marzo en su afán de detener la salida clandestina por mar de un grupo de 72 cubanos. El sobreviviente Jorge García Más perdió a 14 miembros de su familia.
Chorros de agua sobre las personas, sobre la embarcación y los bandazos. Y estos remolcadores que estaban atacándolos por largo eran remolcadores de mayor tamaño, de mayor fuerza y de acero. Chorros que, aclaro, fueron chorros con cañones.
García Más aún recuerda quién tripulaba el barco que hundió el 13 de marzo.
Estaba tripulado por Jesús Martínez González, que da marcha atrás, pone las máquinas full y arremete la proa sobre la popa del 13 de marzo y lo parte. Y eso se hundió inmediatamente. Cumplieron la orden del general de división Senén Casa, hundirlo para dar un escarmiento. Y mira el escarmiento, cuántas vidas costó.
El suceso tuvo lugar en una noche oscura en la madrugada del 13 de julio de 1994, recordó María García, quien perdió a su pequeño hijo.
Empiezo a buscar a las personas que iban conmigo, mi esposo, a mi hermano, empiezo a llamar, pero un remolcador se me pone delante y le hago seña, ayúdame, sálvame que se me va a ahogar el niño. Pero hice tanta fuerza al aguantarme de la tabla que la tabla se viró y ahí fue donde se me fue el niño de los brazos, no pude aguantar.
Por años el gobierno cubano ha sostenido que se trató de un lamentable accidente, pero el hecho fue condenado por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Damaso Rodríguez, Martí Noticias.
Y precisamente en el aniversario del hundimiento del remolcador 13 de marzo, el presidente de Justicia Cuba, entidad internacional que busca juzgar los crímenes del castrismo, dijo a Radio Martí que esa organización está tratando con varios gobiernos para que patrocinen un tribunal para los abusos de la dictadura cubana. Pedro Corzo entrevistó al ex senador mexicano René Bolio.
El 13 de julio de 1994, hundimiento del remolcador 13 de marzo, la dictadura dinástica cubana cometió uno de sus crímenes más horrendos, afirma Justicia Cuba, una entidad que promueve procesar judicialmente al régimen castrista y a quienes hayan participado en sus abusos. René Bolio, presidente de Justicia Cuba, dice que lo ideal sería que los criminales fuesen juzgados por un tribunal cubano.
La más adecuada sería un tribunal cubano, un tribunal independiente de autoridades democráticas, y esperemos que sucede pronto. Pero mientras eso se va, mientras un tribunal cubano existe, vamos a la Corte Penal Internacional. Ya se hizo frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una denuncia en la cual está clarísimo todo. Y, por supuesto, vamos a intentar en tribunales primero nacionales de los Estados Unidos para que al menos todos estos criminales, si llegaron a tocar el piso norteamericano, pudieran ser arrestados. Y la vía que estamos nosotros patrocinando desde la Comisión de Justicia Cuba es la creación de un tribunal que tenga competencia para todos los crímenes del castrismo, sobre todo los de lesa humanidad, y esperamos constituirlo próximamente, que exista y que tenga esa competencia, e iniciar los juicios, e incluso a estos criminales permitirles su defensa, a ver si que pueden alegar a su favor. Creemos que son varias instancias judiciales a las que podemos acudir, pero mientras se acude a las demás, estamos pidiendo a varios gobiernos que patrocinen este tribunal especializado en crímenes del castrismo.
En este 24 aniversario se realizarán varios actos en recordación de las 37 víctimas del remolcador 13 de marzo. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Las autoridades condicionan la liberación de la activista Arianna López a que ponga fin a los reclamos en favor de su esposo, encarcelado por motivos políticos. El López permanece detenida en la unidad de instrucción policial de Santa Clara, dijo Radio Martí el opositor Jorge Luis García Pérez Antunes.
Arianna, al mediodía de este ayer jueves, cuando salía de la casa, la arrestaron en algún lugar, no sé, intermediario entre nuestra casa y las oficinas de Texas para donde iba ella a realizar, o sea, a subir informaciones y demás. No supimos de ella hasta horas tardes de la tarde, cuando un oficial de la policía política allí a la casa de Arianna y le comunicó a su cuñada Nidia y a su suegra Gladys que sí, en efecto, Arianna estaba detenida y que la iban a llevar para Santa Clara. Pero bueno, horas después fueron allí y le dijeron a Nidia que la acompañara hasta la unidad, y cuando Nidia llegó allí, bueno, la sometieron a un intenso interrogatorio y le comunicaron que sí, que Arianna le iban a liberar, pero bueno, para liberar primero tenía que ellos borrar de los carteles que tenía en su vivienda y buscarle una ropa que no tuviera letreros antigubernamentales para que Arianna pudiera ser vestida. Ellos se refieren a los carteles que Arianna colocó en su casa en respuesta a los ataques que le han hecho su vivienda, como el excremento de puerco, el asfaltín, las piedras y todas esas cosas. Tarea no va a aceptar ni que borren los carteles y mucho menos que lleven una ropa. Así que si no lo sueltan así, vamos a ver qué sucede. Arianna ahorita casi ya va para las 24 horas detenida y bueno, y esta es la situación que tenemos con Arianna acá en Placer. Estamos muy sumamente preocupados.
La Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, denuncia el hostigamiento de la seguridad del Estado contra activistas y promotores de la Iniciativa Ciudadana Cuba Decide. Karen Caballero ahora nos ofrece los detalles.
Déjatela en su casa. No, de palabra no, eso no es citación.
Es el momento en que agentes de la seguridad del Estado cubano hostigan a activistas que promueven la campaña Cuba Decide en su propia casa. Posteriormente, miembros de la Unión Patriótica de Cuba y promotores de Cuba Decide relataron el asedio del que han sido objeto en los últimos días.
Yo, Eber Hidalgo Cruz, miembro de la Unión Patriótica de Cuba. Hoy dos oficiales de la seguridad del Estado fueron a mi casa a citarme a las 10 de la mañana para que mañana me presentara a las 9 de la mañana a la unidad de Micro 9, la cual no pienso ir, ya que eso se presta para caerme a golpe, para maltratarme física y psicológicamente, y no pienso apartarme de la organización.
Los opositores afirman que el objetivo del régimen es encarcelarlos.
Denunciamos que estas arbitrariedades se vienen realizando en toda la isla para llevarnos a prisión a todas las personas, a todos los activistas que de una manera u otra estamos apoyando la campaña Cuba Decide de una manera pacífica y llevando la voz del pueblo al mundo.
La campaña Cuba Decide propone la realización de un plebiscito vinculante para iniciar una transición a la democracia en Cuba.
El verdadero objetivo de estas supuestas citaciones es detener nuestro activismo político pacífico en apoyo a la campaña Cuba Decide. Hace un tiempo la policía política viene tomando estos tipos de represión de actitudes para meter presos, o sea, para encarcelar a los activistas.
La UNPACU ha denunciado que por lo menos 54 miembros de esa organización están presos por motivos políticos en Cuba, la mayoría de ellos encarcelados sin cargos formales o pendientes de juicio.
Durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, denunció el apoyo del régimen de Cuba al gobierno de Nicolás Maduro con sus medidas contra el pueblo venezolano. Desde Washington, Carmen María Rodríguez informa.
El edificio Rayburn del Congreso de Estados Unidos sirvió de marco para una audiencia sobre la situación en Nicaragua, así como sobre asuntos del hemisferio occidental. Presente el embajador estadounidense ante la Organización de Estados Americanos, el cubano-americano Carlos Trujillo. El embajador Trujillo habló con Radio Martí sobre Venezuela, país cuyo pueblo sufre estrecheces, hambre, una crisis humanitaria, mientras Caracas le sigue suministrando petróleo al régimen de La Habana.
Es una pena que el pueblo de Venezuela se esté muriendo de hambre y le estén regalando petróleo a Cuba, y sabemos que es el intercambio de petróleo por las Fuerzas Armadas, seguridad, que Cuba le está mandando a Venezuela para opresar, oprimir a las personas que hoy en día están vigentes en Venezuela. Cuba es la madre de todo mal, el gobierno cubano. Ellos están exportando una ideología bancarrota a Venezuela, a Nicaragua, están tratando a toda la región, pero ya le quedan pocos países que van a aceptar esa ideología. Se les va a hacer bien difícil en el futuro cercano. Sabemos la economía de Venezuela está en la bancarrota, el pueblo no tiene con qué comer, no van a tener ni la opción de apoyar a Venezuela porque los bienes no le va a dar para hacerlo.
Desde Washington, Carmen María Rodríguez, Radio Martí Noticias.
Las autoridades migratorias de las Islas Caimán están revisando alternativas para mantener a 13 cubanos que piden asilo en un centro de detención de inmigrantes mientras procesan sus solicitudes, según informa un periódico local.
Según explicó en Caimán Compass, el anuncio se hizo después de que los cubanos iniciaron una huelga de hambre en protesta de presuntos abusos a sus derechos humanos por el gobierno.
Entre esas violaciones, los refugiados se quejan del tiempo que han pasado en el centro de detención sin un aparente movimiento de sus solicitudes de asilo.
Los cubanos dijeron al Compass que 9 de ellos están en una huelga de hambre que ya lleva 9 días, mientras que las autoridades afirman que son 4 solamente.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad.
Bien, mis amigos, están escuchando Radio Martí Noticias al mediodía y ahora vamos a pasar a las informaciones pertinentes a América Latina.
Los trabajadores de la salud en Venezuela siguen protestando, exigen mejores salarios, así como los insumos necesarios para dar servicios al pueblo. Desde Caracas reporta Álvaro Algarra.
El gremio de las enfermeras de Venezuela amenazó este jueves con intensificar una huelga iniciada hace 17 días para convertirla en un paro indefinido, con la finalidad de exigir salarios para una vida digna, así como medicamentos e insumos para los pacientes.
A este respecto, trabajadores del sector de la salud en Venezuela, durante protesta pacífica realizada en el Hospital Universitario de Caracas, manifestaron que de no obtener una respuesta por parte del gobierno, continuarán en paro nacional.
Además, le enviaron un mensaje al jefe de Estado de la Nación.
El presidente Maduro, que acaba de llegar de viaje, si no se había enterado que tenemos ya 17 días de paro, que por favor, que se aboque al país, porque no es solamente las enfermeras, es todo el país que está de verdad, estamos críticos, estamos en un estado de que no es solamente el sueldo, es la salud de los pacientes, porque nosotras no es que no queremos trabajar, no es que somos flojas, es que ya no tenemos dinero para venir a trabajar.
La enfermera Rosa Duque denunció la situación extrema que aflige al sector.
Se mueren los pacientes, se han muerto pacientes. Por falta de medicamentos, falta de equipos, que no hay laboratorio, tampoco tienen los pacientes.
A pesar de no haber una respuesta por parte del Ejecutivo, el presidente Nicolás Maduro, a través de la red social Twitter, anunció que sustituyó nuevamente al ministro de Salud para mejorar la situación. Este es el octavo funcionario que asume ese despacho desde que el mandatario llegó a la presidencia hace 5 años. Álvaro Algarra, Caracas.
El presidente Nicolás Maduro insistió en que Estados Unidos prepara provocaciones en la frontera colombo-venezolana para llevar a los dos países a una confrontación armada y reiteró su petición a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de estar en máxima alerta.
Maduro insistió lo que ya dijo en varias oportunidades, que el imperialismo norteamericano está preparando provocaciones en la frontera y más allá para llevar a Colombia y a Venezuela a un estado de confrontación armada.
Según dijo Maduro, han venido infiltrando grupos paramilitares en la frontera para hacer daño a la población venezolana y para tratar de escalar un conjunto de provocaciones.
Se cumple con éxito la segunda jornada de 3 días de protestas de la oposición nicaragüense contra el gobierno de Daniel Ortega, que incluye un paro nacional de 24 horas. Jorge Orellana informa.
A las 0 horas de este viernes se inició el segundo paro nacional convocado por la Alianza Cívica de Nicaragua, que aglutina a empresarios, estudiantes, campesinos y sociedad civil durante 24 horas. El paro, segunda actividad de 3 consecutivas para hacerle presión y sacar del poder a Daniel Ortega, es el segundo paro nacional que se convoca en menos de un mes. Uno de los dirigentes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia de Nicaragua, Wilmer Ágreda, al hacer una evaluación del paro que se cumple en Nicaragua, señaló.
Un rápido y amplio recorrido que hemos realizado por varios puntos de Managua, dándole seguimiento al paro nacional. Todos los establecimientos que hemos notado sobre nuestro recorrido, las gasolineras, los centros comerciales cerrados.
La alianza que integra en los sectores estudiantiles, empresariales, comerciales, académicos, y otras fuerzas vivas del país apoyan el paro de 24 horas. Así lo dijo el estudiante Francisco Martínez.
Para dar un golpe contundente, para que se manifieste y se visibilice las acciones que está tomando la alianza de cara a recordarle a Ortega que Nicaragua no lo quiere más en el país.
Entre tanto, el gobierno de Nicaragua llamó a los trabajadores del Estado y a sus simpatizantes a conmemorar el 39 aniversario del llamado repliegue táctico de Masaya este viernes, día convocado por la Alianza Cívica Nacional a un paro, el segundo paro nacional contra la administración de Daniel Ortega. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Los secretarios de Estado y Seguridad Nacional de Estados Unidos se reunían hoy con el presidente electo de México, según nos informa desde Washington, Tony Cano.
Una delegación de Estados Unidos, encabezada por el secretario de Estado, Mike Pompeo, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kirsten Nielsen, inicia este viernes una visita oficial a México, donde tienen programadas reuniones con funcionarios del gobierno, con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y con el mandatario saliente, Enrique Peña Nieto. En la agenda figuran temas como los flujos migratorios y la lucha contra el narcotráfico. La secretaria de Seguridad Nacional, Kirsten Nielsen, reafirmará la necesidad de que los gobiernos regionales, las organizaciones internacionales y el sector privado compartan la responsabilidad de los flujos migratorios. Un funcionario de alto rango del Departamento de Estado explicó el jueves en una conferencia telefónica que durante la visita a México del secretario de Estado Mike Pompeo y otros funcionarios se abordarán asuntos relacionados a la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales y el tráfico de drogas junto a los esfuerzos para aumentar el comercio y frenar la migración irregular. Además de Pompeo y Nielsen, también viaja a México Jared Kushner, asesor y yerno del presidente Donald Trump, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. Tony Cano, Washington.
En México, medios locales informaron que un grupo armado secuestró el jueves al alcalde electo de Ciudad Mier, en el estado de Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos.
Se trata de Roberto González Hinojosa, afiliado al Partido Acción Nacional, PAN, quien había sido reelecto en el cargo en los comicios del 1 de julio.
Según testigos, el secuestro se produjo cuando el político salía del Palacio Municipal para festejar su triunfo. Agentes de la Policía Estatal, del Ejército Mexicano, de la Marina y de la Procuraduría de Justicia Estatal iniciaron un operativo por tierra y aire para dar con los responsables.
Ciudad Mier es un municipio que por varios años ha sido escenario de disputas entre grupos del crimen organizado.
Y Amnistía Internacional denunció la falta de voluntad de las autoridades de Brasil para investigar el asesinato de una concejal. Los detalles en este reportaje de la agencia AFP.
Amnistía Internacional denunció el jueves la falta de voluntad de las autoridades brasileñas para investigar el asesinato hace 4 meses de la concejal Marielle Franco y el chofer Anderson Gómez. Lo que Amnistía Internacional concluyó en estos 4 meses después del asesinato es que es urgente el establecimiento de un mecanismo externo e independiente para monitorear las investigaciones. Según la organización, las instituciones del sistema judicial brasileño son ineficaces y no tienen compromiso para resolver los crímenes. Los padres de Marielle exigieron una investigación rápida y transparente.
Lo que nos deja más tristes es el silencio que estamos viviendo hoy. Son casi 4 meses, es mucho tiempo. Para nosotros, para la familia, para una madre es bien difícil, es bastante tiempo. Eso es lo que nos preocupa. Es tristeza, tras pregunta cada día. ¿Quiénes eran y por qué mataron a Marielle?
Cada día, cada minuto, ¿qué y por qué matar a Marielle?
Marielle Franco, una concejal afro de 38 años, fue asesinada a balazos el 14 de marzo dentro de su coche en el centro de Río, junto a un chofer. Franco era una firme defensora de minorías, en particular de las mujeres negras y de la comunidad LGBT, y una aguerrida crítica de las violencias policiales en las favelas.
Entonces, 21 minutos, amigos. Vamos a ver cómo están las condiciones del tiempo en Cuba. Bueno, realmente no muchos cambios. Hoy, nuevamente, los cielos parcialmente nublados, con chubascos dispersos en casi todo el territorio nacional. Y el calor, como de costumbre, pues bastante alto, con las temperaturas máximas llegando a hasta entre 31 y 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles y habrá oleaje en ambos litorales orientales, aunque poco en la costa norte central. Y en el resto de los litorales, la mar estará tranquila. Y a las 12:21 minutos, amigos, comenzamos con las noticias de Estados Unidos o referentes a Estados Unidos, con el presidente Donald Trump, que está en Gran Bretaña.
El presidente estadounidense Donald Trump, en una conferencia de prensa con la primera ministra británica Theresa May, se enfocó en las coincidencias en política internacional y cooperación militar. Michelle Saga informa.
El presidente Trump dijo que él y la primera ministra discutieron las prioridades que tienen en común, incluyendo detener la proliferación nuclear. Dice Trump que le agradeció a la primera ministra May su apoyo en la búsqueda de una Corea del Norte sin armas nucleares. Dice que también hablaron sobre Irán y que coincidieron en que Irán nunca debe poseer un arma nuclear. El presidente dijo además que hay que detener el terrorismo y lograr que ciertas naciones dejen de financiarlo. Añadió que Estados Unidos y el Reino Unido también están aumentando la cooperación entre sus ejércitos. Dice el presidente que una cooperación constante entre sus fuerzas armadas es vital para enfrentar varias amenazas a la seguridad, que son hoy muy diferentes a las que habían antes. Después de su visita a Londres, el presidente Trump viaja a Escocia para una visita privada. Para Radio Martí, les habló Michelle Sagué.
Y en el marco de la visita del presidente de Estados Unidos, el alcalde de Londres defendió hoy su decisión de autorizar el vuelo sobre el Parlamento de un globo gigante con la figura de un bebé Trump.
Al hacer el anuncio, el político laborista musulmán y de origen pakistaní recordó que el Reino Unido tiene una larga historia de derecho a la protesta y como alcalde, él no debe ser el árbitro de lo que es de buen o mal gusto.
Y el gobierno del presidente Trump anunció el cumplimiento de la reunificación de los niños migrantes ilegales menores de 5 años que habían sido separados de sus padres en la frontera con México. Vamos a escuchar ahora más detalles desde Washington con Jacopo Luzzi.
Han sido momentos conmovedores para muchas familias.
Tenía 55 días de no verlo.
La administración Trump, en un comunicado este jueves, anunció la finalización de la reunificación de los niños elegibles menores de 5 años que habían sido separados de su familia en la frontera entre Estados Unidos y México. De 103 niños separados, solo 57 han sido efectivamente reunidos con sus padres esta mañana, mientras otros 46 no fueron reconocidos como elegibles por razón que incluyen la deportación e historias criminales de algunos de los adultos. Frente a la solicitud de un comentario, el Departamento de Justicia, uno de los encargados de la reunificación, respondió:
el Departamento de Justicia declina hacer comentarios en este momento.
El cumplimiento de las reunificaciones llegó con 2 días de retraso con respecto al plazo impuesto por un juez de distrito. Empero, el secretario del Departamento de Salud y Servicios Sociales de Estados Unidos, Alex Azar, defendió ante CNN la velocidad de su agencia y las dificultades para identificar a veces los verdaderos padres.
Devolverlos a la custodia de ICE cuando un individuo pretende ser su padre nunca fue una expectativa.
Mientras el gobierno sigue trabajando para reunificar a más de 2.000 niños separados de su familia, las autoridades volvieron a una vieja política: dar a los padres de los niños brazaletes electrónicos de tobillo para dejarlos salir y controlarlos mientras llegan a una decisión.
Son las 12:25 minutos, amigos. Inmediatamente, las noticias internacionales.
El superávit comercial chino con Estados Unidos aumentó en la primera mitad del año y se situó en 127.400 millones de dólares, según datos divulgados este viernes por la Dirección General de Aduanas en Pekín.
Las exportaciones chinas a Estados Unidos subieron un 5.7% interanual en los primeros meses del año, hasta 208.000 millones de dólares, mientras las importaciones de productos estadounidenses aumentaron un 4% para 80.600 millones de dólares.
Las exportaciones chinas se mantuvieron bien en la víspera de los aranceles impuestos por Estados Unidos a China, pero decepcionan las cifras de las importaciones que apuntan a un debilitamiento de la demanda interna, indicó la firma de análisis China Economics.
Y al menos 3 civiles, entre ellos 2 niños, murieron y otros 8 resultaron heridos por los ataques perpetrados por el gobierno sirio en la provincia de Idlib, situada en el norte del país, informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
Las fuerzas leales al presidente sirio Bashar al-Assad bombardean por 3er día consecutivo la región septentrional, aseguró el observatorio.
La provincia de Idlib estaba o está controlada casi en su totalidad por facciones islamistas.
Y la final de la Copa del Mundo se define este próximo domingo 15 de julio. Rusia, el país anfitrión, también se despide con música y mucho turismo, pero ¿cómo se prepara la capital para decir adiós? Cristina Caicedo-Smith tiene el informe desde Moscú.
La secretaria general de la FIFA agradeció a Rusia por la labor que hizo el anfitrión de la Copa del Mundo y dijo que espera que Qatar pueda alcanzar tan altos estándares como Rusia logró. Siendo la primera vez que Rusia le dio la bienvenida a la Copa del Mundo, 12 estadios fueron hogar de los Juegos y ahora que ya todo llega a su conclusión, algunas dudas quedan entre los locales sobre qué se hará con estos centros deportivos.
De lo que no estoy seguro es de que los estadios construidos en todas esas ciudades se vayan a utilizar a toda capacidad.
Ya con los 2 equipos definidos para la final de la Copa del Mundo, solo queda esperar. Ya todos los tickets para la entrada del estadio están completamente vendidos y bueno, y un sentido de nostalgia es el que se siente ahora.
Nosotros, los residentes de Moscú, estamos encantados con la gente que vino, porque estos son extraordinarios peruanos, argentinos, brasileños y mexicanos.
Para los fanáticos que quedan en Rusia, además de disfrutar del último partido, solo les queda hacer un poco más de turismo.
No sé qué va a ganar, a mí no me importa más porque Brasil no está, pero estamos disfrutando de la ciudad y estamos felices por estar aquí, muy contentos, sí.
Para el analista Orek, que describe a los rusos como personas reservadas, la Copa del Mundo fue un evento espectacular, lleno de música, baile y un sinfín de actitud positiva.
Vamos a extrañar eso.
Cristina Caicedo-Smith, Moscú.
Entonces, 28 minutos, amigos, ahora pasamos a nuestro segmento de Ciencia y Salud, donde Miguel Ángel Rivera nos dice que con el trauma de quedar atrapados en el complejo de cuevas de San Luan, inundado detrás de ellos, los jóvenes miembros del equipo de fútbol Wild Boars se enfrentan a un nuevo desafío relacionado con el estrés emocional y psicológico persistente. Expertos en salud mental están evaluando cómo su aterradora experiencia podría afectar sus vidas.
Psiquiatras y psicólogos dicen que en los días y meses venideros se alentará a las familias de los chicos a mantener una vigilancia cautelosa mientras se reanuda la vida normal. El especialista en traumas infantiles, Andrea Danese, dice que algunos niños podrían comenzar a experimentar depresión, trastornos de ansiedad y otros problemas de salud mental provocados por el estrés.
Esperaría que la mayoría de los niños, si no todos, tuvieran algunos síntomas emocionales en la cueva y que todavía tengan algunos afuera tras ser rescatados. Esto es muy normal y por eso son respuestas normales a experiencias traumáticas.
Los médicos dicen que el hecho de que los niños no estuvieran separados, sino que permanecerían juntos con el entrenador, habría mejorado la camaradería y le habría aliviado el ánimo al niño. Pero la experiencia extrema podría conducir a cambios en las conexiones cerebrales, que podrían causar cambios de comportamiento, dice el psiquiatra forense Neil Greenberg.
Alguien que se estaba convirtiendo en un temerario, por ejemplo, podría decidir asumir menos riesgos. Eso es posible, pero también podríamos ver lo contrario, donde en realidad alguien que no creía poder hacer frente a situaciones como esta podría aumentar su capacidad de recuperación.
Eso se llama crecimiento postraumático, lo que significa que cualquier cosa que no nos mate podría fortalecer.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, nuevamente buenas tardes. Escuchan Radio Martí Noticias al mediodía en su emisión correspondiente a hoy viernes 13 de julio de 2018. Les habla Eduardo Luján en sustitución de nuestra presentadora habitual Margarita Rojo y me acompaña en el estudio Roberto Bermúdez, nuestro ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, la producción de Elena María Rodríguez. Son exactamente las 12:31 minutos y comenzamos Radio Martí Noticias como lo hicimos en la primera parte con las informaciones de Cuba.
Otro activista del Foro Antitotalitario Unido irá a prisión. Se trata de Benigno Cruz Reina, condenado en dos ocasiones por impago de multas. Yolanda Huerga amplía la información.
El Foro Antitotalitario Unido elevó a 8 su número de prisioneros políticos después que el régimen encarcelara este miércoles a uno de los coordinadores en la zona oriental, Benigno Cruz Reina, de Manatí y Las Tunas.
De ellos, 4 por no pago de multa, 3 por peligrosidad social predelictiva y tiene un preso por entrada ilegal al territorio nacional.
Confirmó Guillermo Fariñas, que encabeza la organización. Es la segunda condena de Cruz Reina por no pagar multas que él considera injustas, pero ambas sentencias le acumulan 5 años de privación de libertad.
La ONA lo está demandando porque según ellos, él no pagó la patente durante un tiempo determinado y le aplicaron 6.500 pesos de multa.
Dice Irenaldo Sosa, que milita también en la organización. La seguridad del Estado bloqueó los intentos de sus correligionarios para asistir al juicio a solidarizarse con el acusado.
Todo el mundo vino para el Poder Popular para tener una explicación clara por qué estaban haciendo eso con él. Entonces no lo dejaron salir de casa.
El régimen encarcela a los activistas de bajo perfil mediático por delitos comunes como impago de multas, atentado, resistencia, escándalo, desorden y hasta peligrosidad social predelictiva, lo que evidencia la manipulación y la falta de división de poderes en la isla. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El opositor Carlos Rafael Aguirre Ley fue arrestado el miércoles en la localidad de Batabanó, provincia de Mayabeque. Así lo denunció a Radio Martí desde La Habana su esposa Yaisma González.
Mi esposo, Carlos Rafael Aguirre Lai, se encuentra detenido en la estación de policía de Batabanó y lo están acusando por desacato. Porque él había ido a ver unas amistades allá en Batabanó y allá lo cogió la policía con la seguridad del Estado y lo vienen detenido en la estación de policía de Batabanó, que supuestamente ayer iban a tomar una medida con él, cuya medida no han tomado ninguna, y lo tienen detenido, así que todavía están en tiempo. Y con él no he podido hablar nada porque no me lo han permitido. Me llamaron de la estación de policía porque estaba con una crisis de asma, porque le echaron spray en los ojos y entonces le provocaron una crisis de asma. Yo tuve que ir a Batabanó a llevarle a él el aparato del asma del Salbutamol para que por lo menos tuviera con qué atenderse él mismo sin tener que fueran a llevarlo a un policlínico, que no se sabe qué es lo que le van a inyectar. Y yo fui y lo vi de lejos, estaba en un calabozo descalzo y la oficial me dijo que ayer le iban a poner una medida, cuya medida todavía no la han puesto ninguna.
Desde Chile, los cubanos Niurcy Acosta Pacheco y su esposo Raúl González Manso denuncian que fueron víctimas de un ex represor del régimen castrista quien reside en Estados Unidos. Ricardo Quintana amplía la información.
Pedimos que miren bien nuestro caso y que miren el caso de Marvel y que sea deportado a Cuba. Pedimos justicia por este caso.
Niurcy Acosta Pacheco y su esposo Raúl González Manso dicen que militaban en el opositor Movimiento Cubano Reflexión en la localidad de Vueltas, Villa Clara. Identificaron al represor como Macbel Grau Rodríguez, policía del Ministerio del Interior, que reside hoy en Florida, Estados Unidos.
Nos sorprendió grandemente porque no podíamos entender cómo a nosotros, que éramos defensores de los derechos humanos, nos habían denegado en la embajada de Estados Unidos. Sin embargo, le daban entrada y creo que también refugio político a un policía represor.
Acusan a Grau Rodríguez de propinar palizas a los presos en los calabozos, entre otros actos represivos, incluso contra ellos.
Jefe de unidad, jefe de sector, Mar Belgrado, el cual no solamente estuvo al frente de actos de repudio en contra de nuestra persona, sino que me agredió físicamente en una oportunidad estando en la unidad. Tuvimos que salir porque la situación se fue agravando, la represión, el acoso, golpiza.
El matrimonio lleva un año en Chile y aunque ha mostrado documentos y evidencias a las autoridades migratorias de ese país sobre sus actividades contestatarias en Cuba, aún no logran el asilo político.
Aumenta el número de cubanos que entra a sitios de internet censurados por el régimen. Y Dolidia Darias nos ofrece el informe.
Los cubanos burlan la censura del régimen a varios sitios de internet mediante el uso de aplicaciones que descargan en sus celulares y luego comparten con los contactos telefónicos en la isla. Yoandris Verani, un joven residente en Contramaestre al oriente de Cuba, nos cuenta cómo lo hace.
Sí, eso son a través de aplicaciones. Una vez tú activado el internet en tu teléfono, puedes activarla y entonces él te da la opción de tú poder entrar, por ejemplo, cualquier servidor que no sea de aquí de Cuba. Si no, te puede entrar por un servidor de Estados Unidos, de Holanda, de Canadá. Entonces tú eliges cuál servidor tú puedes entrar en esos sitios que aquí en Cuba son bloqueados.
¿Y cuál ha sido tu experiencia al navegar por esa vía?
A veces página del mismo de Radio Martí, a veces cuando yo abrí, es como que se queda en blanco y no me abre. Y entonces cuando yo activo el VPN, enseguida abro y veo toda la noticia, todo lo que se publica ahí.
Aunque existen varias aplicaciones, Verane usa la identificada por las letras VPN y asegura que sus conocidos también la prefieren.
Están en Google Play. En Google Play tú vas a poner VPN y ahí aparecen todo tipo de aplicaciones.
Verane usa la identificada por las letras VPN y asegura que sus conocidos también la prefieren.
Hay unos cuantos que yo le he ayudado a poder abrir sitios de que ellos no han podido, son censurados y que no pueden revisar.
El joven considera que es fundamental colaborar con todo el que le pida ayuda para burlar la censura que impone ETEXA a los ciudadanos.
La aplicación yo se la paso de mi teléfono para ellos, o si no le digo en el sitio donde ellos pueden descargarlo.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
El periodista uruguayo Fernando Rasberg anunció el jueves el fin de Cartas desde Cuba, el blog que escribía en la isla. La información fue dada a conocer el viernes por el órgano Diario de Cuba.
Este es el último post de Cartas desde Cuba, lo escribo con tristeza, publicó Rasberg, y tras una década en el ciberespacio informando sobre la realidad de los cubanos, el blog debe desaparecer, ya no tengo posibilidades de continuar. El cerco se ha cerrado, acotó el comunicador.
Fernando Rasberg ejerció el periodismo en Cuba por 30 años, reportando para diferentes medios. Su acreditación para ejercer expiró y las autoridades competentes no renovaron los requeridos permisos, negativa que para él se debe a que, crecientemente, su trabajo periodístico le resulta incómodo al oficialismo.
Exactamente 12:38 minutos, amigos, ahora para conocer ¿qué temas vamos a escuchar en Cuba al día? Aquí tenemos a su conductor, Tomás Cardoso.
Buenas tardes, Eduardo. Un lujo estar aquí con usted.
Gracias, igualmente.
Tendremos actualización sobre la situación de Misael Díaz-Paseiro, preso político, y Ariana López Roque. Ella detenida en el día de ayer y él se dice que fue sacado de prisión, se siente mal y llevado al hospital. Vamos a tener familiares a las 2 de la tarde para conocer los detalles. También 24 aniversario en Luján del hundimiento del remolcador 13 de marzo. Hablaremos en La Habana con un periodista que siguió la historia y acá con un familiar que perdió varios de ellos ahí en esta dramática tragedia, ¿no?
Increíble hecho, vaya.
Uno de los crímenes, diría yo, más monstruosos del castrismo. Exacto. La segunda parte del espacio, se anunció por parte de los castristas el reordenamiento del sistema de transporte en la capital cubana a partir del 8 de octubre. Una nueva medida que atenta contra los transportistas privados. Tendremos dos de ellos que hablaremos aquí. Y esta última te va a gustar mucho, Luján. México acaba de venderle a Cuba 9.000 hembras de ganado cebú para incrementar la ganadería. En el año 1959 había una cabeza de ganado por cada cubano.
Mira eso.
¿Dónde hemos terminado?
Oye, no, sí, sí, no, y quizás somos lo que falta, desgraciadamente. Pero vamos a esperar que no dure mucho tiempo. Muchas gracias, Tomás Cardoso. Cuba al día, 2 a 3 de la tarde.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
A las 12:40 minutos, amigos, pasamos a las noticias de América Latina que comenzamos en Venezuela.
En Venezuela, familiares de presos políticos denuncian la situación que atraviesan sus seres queridos en las cárceles de Nicolás Maduro. Al respecto, desde Caracas, Aymara Lorenzo recogió las declaraciones de Ana Márquez, madre de un prisionero político, y del sacerdote Miguel Corniel.
Miedo. Esa es la sensación con la que Ana Mavares convive a diario desde que no ve a su hijo Fred Mavares, policía de Chacao, municipio opositor de Caracas. Hace 57 días, cuando se registró el primer motín de presos en el Helicoide, la sede de la policía política del régimen de Maduro.
La visión ya se le está opacando por la falta de luz natural, cuatro paredes. Las rodillas, las piernas ya le están doliendo. Tiene un brazo enfermo que le duele mucho. No le dejan pasar medicamentos, no les dejan pasar nada. Y yo temo por mi hijo.
A petición de los familiares, el padre Miguel Corniel, desde que comenzó el motín, ha intentado sin éxito ingresar al SEBIN para velar por los derechos humanos de los presos.
Pedimos que ablande el corazón de aquellos que nos oprimen, o sea, de aquellos que verdaderamente hacen el mal. O sea, me parece malífico todo lo que se hace en la violación de los derechos humanos de estas personas.
Ana desconoce el estado de salud de su hijo, quien en un video difundido en redes sociales esta semana denunció que él, junto a otros 14 funcionarios públicos de Chacao, se encuentran secuestrados y han sido torturados.
Cada rato le decían una cosa, que usted era el próximo, que oían los gritos de las torturas que le hacían a los compañeros, ¿eh? Guerra psicológica, para tanto para nosotros aquí afuera como para ellos allá adentro.
El respeto a los derechos humanos es una condición que, según analistas, no existe, porque el régimen de Maduro se ha encargado de violarlos de forma sistemática, sin que hasta el momento exista ninguna condición que lo obligue a rectificar. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Televisión Martí.
El jefe de la guerrilla colombiana de la FARC, Jesús Santrich, respondería hoy viernes a través de videoconferencia por razones de seguridad ante la Jurisdicción Especial para la Paz en Bogotá por secuestros cometidos entre 1993 y 2002.
Santrich está preso en el complejo carcelario y penitenciario metropolitano de Bogotá. Estados Unidos, en un caso aparte, lo acusa de tener un acuerdo para exportar 10 toneladas de cocaína a territorio estadounidense después de que la FARC firmaron el acuerdo de paz en noviembre de 2016.
Al menos 32 líderes de la antigua guerrilla, entre ellos su máximo líder Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, además de Iván Márquez, Pastor Alape, Pablo Catatumbo y Rodrigo Granda, comparecerán ante los magistrados en Bogotá.
Y a partir de los testimonios del embajador de Estados Unidos ante la OEA y de funcionarios del Departamento de Estado sobre la situación en Nicaragua, legisladores demócratas y republicanos intentan ejercer mayor presión sobre el gobierno del presidente Daniel Ortega. Los pormenores llegan desde Washington, en la voz de Jorge Agobián.
Más de 300 víctimas mortales alcanza ya la grave crisis que enfrenta Nicaragua. Esta información fue parte de los testimonios que entregaron este jueves a legisladores estadounidenses de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dos funcionarios diplomáticos y el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo.
Estados Unidos no se hace ilusiones sobre quién es el responsable de esta violencia. Estados Unidos condenó los ataques de Miriamba y sus alrededores en los últimos días, incluidos los ataques contra los mediadores en el diálogo nacional.
El legislador demócrata Albio Cires, miembro de la comisión, destacó la importancia de la visibilización de la crisis de Nicaragua en el Congreso de Estados Unidos y reiteró su apoyo al proyecto de legislación denominado NICA Act.
Estamos hablando constantemente con el Senado, porque ¿cómo es que Nicaragua está comprando 80 millones de dólares en tanques rusos y pidiendo al mismo tiempo que la comunidad nicaragüense contribuya más a sus pensiones? Eso es absurdo, eso es un país pobre. ¿Qué va a hacerle con 50 tanques, a no ser que se vaya virar esos tanques contra el pueblo nicaragüense.
La congresista republicana Ileana Ross Lehtinen, por su parte, indicó que insistirán en la presión a través de las sanciones.
Tengo la intención de enviar otra carta en el futuro cercano junto a todos mis colegas aquí, porque sabemos que estos déspotas harán cualquier cosa para mantenerse en el poder y solo responden a la presión.
Sin embargo, con estos argumentos, el representante de la diplomacia nicaragüense, Denis Moncada, defiende al actual gobierno.
Nicaragua está sufriendo ahorita el embate de grupos terroristas internos y externos.
El impacto de la crisis en Nicaragua ha llamado la atención del gobierno del presidente Donald Trump, que ha impuesto sanciones a funcionarios responsables de reprimir las manifestaciones antigubernamentales en el país desde el 18 de abril. Jorge Agobián, Washington.
12:45 minutos, amigos. Ahora inmediatamente continuamos con un recorrido por las noticias internacionales.
Estados Unidos sigue preocupado por el actual patrón de intimidación y violencia contra quienes expresan su disenso en toda Rusia, incluidos periodistas independientes, miembros de la oposición política y la sociedad civil, dijo el Departamento de Estado estadounidense.
En su comunicado en honor de los periodistas Natalia Estemirova y Paul Klevnikov, asesinados en 2009 y 2004, el departamento reclama el fin de la impunidad contra los abusos a los derechos humanos en Chechenia y en el resto de Rusia.
Estemirova, activista pro derechos humanos, fue secuestrada y asesinada, mientras que a Klevnikov lo asesinaron probablemente para informar sobre corrupción gubernamental, afirmó el Departamento de Estado.
Y el Consejo de Seguridad de la ONU votará hoy viernes una propuesta de Estados Unidos para imponer un embargo de armas a Sudán del Sur, una medida que durante años ha dividido a las potencias internacionales.
De ser adoptada, la resolución ampliaría además las sanciones contra el país africano, incluyendo en ellas a más líderes sudaneses a los que Washington considera responsables del conflicto entre el gobierno y la oposición armada.
Estados Unidos necesita reunir al menos el apoyo de otros 8 países y que no haya vetos por parte del resto de miembros permanentes, China, Rusia, Francia y el Reino Unido, para sacar adelante el texto. Bien, amigos, 12:47 minutos. Noticia en perspectiva. El comunicador independiente Junior Verges González, en Bayamo, provincia de Granma, entrevistó a un doctor de un consultorio médico en el reparto 26 de julio, Aeropuerto Viejo. El galeno denunció de forma anónima las dificultades que enfrentan él y sus colegas en Cuba y habló de su experiencia en la misión médica Barrio Adentro, donde culminó recientemente su contrato en Venezuela.
Junior, tú pues has logrado allí una excelente entrevista con un doctor que ha decidido mantener el anonimato porque trabaja para las instituciones del gobierno. Estuvo trabajando en el reparto 26 de julio en el Aeropuerto Viejo, preocupado por el deterioro del sistema de salud cubano, pero que tiene la peculiaridad que hasta hace no mucho tiempo también estuvo en las brigadas médicas cubanas en Venezuela. Vamos a escuchar.
En Venezuela aparecen medicamentos de fabricación cubana. Por los convenios de colaboración se llevan para Venezuela y allá se los regalan al pueblo venezolano, y entonces allá se regalan y aquí se cobran.
Sí, mi hermana cumplió misión en Venezuela y conozco muchos médicos que han cumplido misión y sé que los medicamentos que están en falta aquí en Cuba, en Venezuela se regalan.
Vamos a escuchar cuando ya este galeno cubano pues empieza a hablar de los problemas del sistema de salud de ahí en Bayamo.
Los servicios de salud malísimos, y es lo que se ve a diario en consulta, lo que se ve a diario en los policlínicos, en los hospitales, que los turnos los posponen para 3-4 meses, el turno de oftalmología es para 4 meses, para ver un cardiólogo tienes que pasarte 4, 5, 6 meses, en los términos de año es de un año para otro. A veces los pacientes fallecen porque la calidad no es la máxima, no por parte del capital humano, sino por parte del servicio.
El 99% de la población, excepto las personas que tienen alguna amistad allí en el hospital o que tienen posibilidades económicas, tienen que ir prácticamente a fajarse para ser atendidos como personas en un hospital, en cualquiera de los hospitales, en cualquiera de los centros de salud asistenciales aquí en la provincia.
Vamos a hablar sobre la falta de recetas.
A veces aparecen recetas para trabajar. En estos momentos hay una escasez de certificado médico, que no hay certificado médico. No tenemos modelos oficiales de historia clínica. Sin embargo, nos exigen. Se paga la impresión y tenemos que comprar las hojas para poder hacer la historia clínica. Lo que simplemente dan son carátulas de historia clínica, pero las hojas hay que buscarlas, hay que comprarlas y confeccionarle la historia clínica al paciente, porque el problema es que cuando van las supervisiones, el paciente tiene que tener una historia clínica. ¿De dónde sale? No se sabe. Porque aquí en este país se trabaja por programa. Aquí hay que hacer X cantidad de consultas, los enfermeros tienen que hacer X cantidad de terreno. Esos son programas nacionales, por lo que supuestamente entonces eso entra en estadísticas nacionales e internacionales. Se atendieron tantos pacientes de terreno este año, se atendieron tantos pacientes de consultas este año, cosas que en realidad son ficticias.
Vamos a escuchar lo que dice este doctor sobre las condiciones de los consultorios cubanos.
Deshabitable, en condiciones infrahumanas, no hay ventiladores, en ocasiones refrigeradores, las persianas son de madera podrida, hay lugares donde no hay cama para que los médicos habiten, agua que no está clorada, hay varios médicos trabajando en ese consultorio de Aeropuerto Viejo, ese consultorio se filtra, incluso coge hasta corriente cuando cae el agua. Hay médicos que han tenido que chapear el patio y los superiores del municipio y la provincia no se han preocupado por las condiciones del consultorio. Lo que se preocupan es porque si el médico fue a visitar un lactante, una embarazada, cosas que los médicos estudiaron para ejercer su profesión como médico y atender pacientes, no tener que chapear patio, son cosas que no le corresponden.
Están obligados a trabajar con esas mismas condiciones. Si no lo hacen, pierden su trabajo y al perder el trabajo pierden el título, lo pierden todo. No tienen otra opción, es trabajar bajo esas condiciones, atender a los pacientes como sea. Esa es la tónica que se está llevando por parte del Ministerio de Salud y del gobierno como tal, porque no tienen condiciones los médicos para trabajar ni recursos. Falta de guantes, falta de jeringuilla. Ahora mismo están utilizando jeringuillas de las jeringuillas de cristal antiguas con agujas metálicas. Son cosas que no tienen explicación.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
A las 12:51 minutos, amigos, ciencia y tecnología. Sofía, uno de los robots humanoides de inteligencia artificial más avanzados y quizás el más famoso del mundo, fue un gran éxito en la Exposición Internacional de Tecnologías de la Información y la Comunicación este año en Addis Abeba, en Etiopía. Los visitantes, incluidos varios dignatarios, se mostraron entusiasmados de conocer al robot de inteligencia artificial que se asemeja a la vida real mientras se comunicaba con los invitados de la exposición y mostraba una amplia gama de expresiones faciales. Ahora, con más detalles, nos informa Henry Llanos.
Vestida de atuendo etíope, Sofía sonreía cuando posó para las cámaras en la Exposición Internacional de Tecnología de la Información y la Comunicación en Addis Abeba. Y las multitudes parecían no tener suficiente del androide. Sofía fue diseñada para parecerse a la actriz británica Audrey Hepburn, hasta en su delgada nariz, pómulos altos y una sonrisa intrigante.
Sofía tiene su propia personalidad, así que lo que planeamos hacer es crear un nuevo personaje que tenga un sabor y filosofía etíope.
Sofía, quien originalmente fue diseñada para hablar inglés, ha sido programada para hablar un segundo idioma, amárico, el idioma oficial de Etiopía.
En la primera fase, estamos tratando de agregar un texto más robusto al reconocimiento de voz y de voz a texto, porque cuando hablas con ella, tiene que escucharte y responder del conjunto de respuestas.
Al principio, algunos tenían sentimientos encontrados sobre la IA, pero eso cambió después de escuchar lo que uno de los androides más avanzados del mundo tenía que decir.
Estaba realmente nerviosa porque básicamente le tengo miedo a ella y a la inteligencia artificial. Pero cuando comenzó a hablar, estaba diciendo que quería ayudar a la humanidad y que la inteligencia artificial es algo bueno.
Sofía fue activada hace unos 3 años y llegó a los titulares el año pasado cuando se convirtió en el primer robot en recibir la ciudadanía oficial del Reino de Arabia Saudita.
A las 12:53 minutos, amigos, el momento deportivo con Rafael García Toledo.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, casi todo el mundo lo sabe, mañana sábado tenemos la discusión en el Mundial de Fútbol por el tercer lugar. casi nadie habla de eso. Bélgica contra Inglaterra por el premio de consolación. Y el domingo, pues tendremos el campeón y el subcampeón. Francia contra Croacia. El que gane tiene la copa. El que no gane dice, bueno, pero soy subcampeón. Que, tú sabes, esto para muchos tiene mucha importancia. Bueno, en las grandes ligas ayer por arriba, los Atléticos la ganaron 6-4 los Astros de Houston. Colorado se impuso 5-1 a Arizona. Los Phillies de Filadelfia le ganaron 5-4 a los Orioles del Baltimore, que no le ganan a nadie. Los Piratas del Pittsburgh.
A los Yankees se le ganan.
Sí.
Lamentablemente.
Esa cosa rara, ¿no? Los Piratas le ganaron 6-3 a los Cerveceros. Los Yankees le ganaron a los Indios 7-4. Es un partido difícil con los Indios. Ellos pierden con los Orioles y le ganan a los Indios.
Y con Tampa Bay.
¿Okay? Bueno, Boston sigue ganando y impuso un récord, 66 victorias antes del juego de las Estrellas. Ayer le ganó 6-4 a los Azulejos de Toronto. Los Nacionales de Washington ganaron 5-4 a los Mets, que ese es otro que no le gana a nadie. Los Mellizos de Minnesota se impusieron 5-1 al equipo de Tampa. Los Angelinos apalearon 11-2 a los Marineros y finalmente los Dodgers le ganaron 3-2 a los Padres de San Diego. Se está corriendo el Tour de France y hoy, hace 20 minutos, ganó Dylan Groenewegen, ¿cómo es? Groenewegen, ¿ok? Wow. Si así, vamos a decirle Dylan. Es holandés, ganó en esta etapa, la etapa 7. Después llegó el colombiano Gaviria, que ha ganado 2 de las 7 etapas. Aquí quedó segundo ahora. Sagan, que ganó ayer, quedó en tercer lugar, de Mer en cuarto. Laporte quedó en 5 y Cavendish, el veterano, en el sexto puesto. Otro holandés, Van Avermaet, sigue con la chaqueta amarilla del líder. Y mañana se corre la octava etapa. Este uno tiene 20 y pico de etapas. Se pasó un mes corriendo la gente en bicicleta. Y el jugador de Miami Heat, Wayne Ellington, aceptó un contrato de 1 año con 6.27 millones, o sea, 6.270.000 dólares, y será su tercera temporada consecutiva con Miami, donde promedió 11 puntos el año pasado.
Bien, muchas gracias, Rafael García Toledo. A las 12:56 minutos, amigos, pasamos al mundo artístico. Alejandro Escalona nos ofrece los últimos estrenos cinematográficos de la semana en los Estados Unidos.
En Skyscraper, Will Sawyer, ex agente del FBI y veterano de guerra estadounidense, debe salvar a su familia de un pavoroso incendio en un rascacielos.
This is stupid.
Durante una misión en China, el edificio más alto y más seguro del mundo, supuestamente, se incendia y él cae en una trampa. Sawyer debe encontrar a los responsables, limpiar su nombre y rescatar a los miembros de su familia atrapados en esa especie de Tower in Inferno. ¿Recuerdan aquella película Infierno en la Torre, protagonizada por Paul Newman, Fred Astaire y 100.000 famosos de otra era? Esta, Skyscraper.
1, 2, 3.
Está protagonizada por Dwayne The Rock Johnson. En la película biográfica de Gosling Sant, No te preocupes, no llegará lejos, Don't worry, he won't get far on foot, que se estrena esta semana aquí en Estados Unidos. Joaquin Phoenix interpreta a John Callahan, un dibujante que quedó tetrapléjico tras un accidente automovilístico.
So much pain.
Callahan intenta dejar la bebida con la ayuda de sus amigos, interpretados por Rooney Mara, Jack Black y Jonah Hill. La película combina sentimentalismo con humor negro.
Welcome aboard. Grab an air.
Tell me where we're going.
I've taken care of everything.
Hotel Transilvania 3 Summer Vacation es lo nuevo de esta divertida franquicia donde monstruos y vampiros se van de vacaciones de verano. Acción, aventura y romance en esta película animada que cuenta con las voces de Adam Sandler, Selena Gomez, Kevin James, Steve Buscemi y David Spade.
Y ahora, amigos, titulares de algunas de las principales noticias que ofrecimos en nuestro informativo. Rinden tributo a las víctimas del hundimiento del remolcador 13 de marzo en el 24º aniversario de la masacre en la Bahía de La Habana. Estados Unidos denuncia ante la OEA el apoyo del régimen de Cuba al gobierno de Nicolás Maduro en sus medidas contra el pueblo venezolano. Los trabajadores de la salud en Venezuela siguen protestando en demanda de mejores salarios y de materiales para dar servicio a la población. En Nicaragua, un paro nacional resalta la segunda jornada de 3 días de protestas contra el gobierno de Daniel Ortega. Y el presidente Donald Trump y la primera ministra británica Theresa May discuten las prioridades comunes, incluyendo detener la proliferación nuclear. Y así, amigos, llegamos al final de Martín Noticias Radio. Martín Noticias al mediodía en su emisión correspondiente a hoy viernes 13 de julio del año 2018. Nuestro ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, la producción de Elena María Rodríguez y me acompañó en el estudio Roberto Bermúdez, hablándoles Eduardo Luján en sustitución de nuestra presentadora habitual Margarita Rojo. Tengan todos ustedes, amigos oyentes, muy buenas tardes.